El estudio de Radio Mallorca se convierte por un momento en el despacho y bufete de abogados de Mateu Cañellas.
Voy a ir a la cárcel.
Ya oído al juez, será con toda certeza acusada de perjurio, la juzgarán y cumplirá condena.
No a perpetuidad, supongo.
Tu asesoramiento legal en Hoy por Hoy Mallorca.
Vamos a dar respuesta a esas consultas de tipo legal con Mateu Cañellas. ¿Cómo estás?
Hola, bon dia. Molt bé, ¿y vosotros?
Molt bé, aquí estamos esperando dar respuesta a nuestros oyentes hoy por partida doble. Hoy compartes estudio y respuestas con el alcalde de Palma, que está a punto de llegar. Pero antes vamos con las dudas legales. Una muy concreta. Me he comprado un teléfono a través de una página web. Hice la compra el 27 de febrero y en el apartado de condiciones de envío explican las diferentes condiciones según si el envío es a la península o Baleares. En el caso de Baleares, las entregas son de 3 a 8 días laborables. Está claro que los plazos no se cumplen, estamos ya en el mes de abril y ahora veo en reseñas, dice, varios comentarios negativos de la empresa. ¿Qué debo hacer? ¿Se puede denunciar a la empresa por no cumplir los plazos? Creo que no es una estafa, pero ya empiezo a dudar. En caso de que lo sea, ¿cómo debo proceder? Bueno, de momento lo que se ha saltado esta empresa es el plazo de entrega, que no va a cumplir 3 a 8 días laborables, ha pasado más de un mes. En este caso, ¿qué debe hacer?
Bueno, yo espero o creo, de lo que he leído o de lo que me has leído, que no ha recibido aún este teléfono.
No lo ha recibido.
Realmente ha pasado mucho tiempo, pero hay que ir con cuidado y hay que leer la letra pequeña en cualquier lugar. Y en estos temas, mucho más. Si ha comprado un objeto normal, es cierto que tiene este plazo. Pero si ha comprado algo de oferta, que sale en oferta, te avisa que puede tardar un mes o un poco más en hacerse el servicio.
Ostras, este detalle no lo sabemos.
Por tanto, no sabemos si compró un teléfono de los que están en oferta, no de ocasión, sino en oferta, que estos tardan más o pueden tardar más.
Y está aceptado, digamos, legalmente que tarden más.
Lo dicen las propias condiciones.
Las condiciones de la venta del producto.
De las empresas de venta así.
Bien.
De todas maneras, lo que ella puede hacer, si ha transcurrido mucho tiempo y ya no le interesa, es rescindir esta compra y pedir que le devuelvan el dinero. Y siempre tiene la oportunidad de ir a denunciar a Consumo la tardanza, el incumplimiento de, porque también habría incumplido, habría pasado más de un mes, el incumplimiento de los plazos. Si es una estafa, no sé, ella duda si esto es una estafa,
claro.
Cree que no. ¿Cómo se podría saber si es una estafa? Pues si cuando ella rescinda y diga ahora no me interesa, no le devuelven
claro.
El dinero. Y en este caso lo que tiene que ir es al juzgado de guardia a poner una denuncia.
Claro. ¿Cómo podemos rescindir ese contrato? Es una empresa online. ¿Cómo podemos cancelar, digamos, el pedido?
Bueno, es que yo no sé con qué empresa lo ha hecho, pero a esta empresa donde le has dicho me interesa comprar este teléfono, por ejemplo, allí mismo, en aquella misma página, ha de existir un sistema o puedes tú hacerlo directamente a su página diciéndole, oiga usted, que ustedes no han cumplido, ustedes no me han mandado el teléfono cuando tenía y ahora ya no me interesa,
claro.
Lo he adquirido por otro sistema, devuélvanme el dinero.
¿Cuántas cosas nos pueden ocurrir, ¿no?, con estas ventas online? Desde una estafa, pasando por un plazo que no se cumple y, claro, mientras reclama sigue aumentando el plazo, en fin, ¿no?
Sí, es...
Y, la pérdida de la presencialidad y el cara a cara, ¿no?, que puedas ir a un establecimiento y quejarte y devuélvame el dinero, esto desaparece.
Esto desaparece totalmente.
En fin, esperemos que no sea una estafa y si es una estafa, pues que vaya directamente al juzgado, ¿no?
A policía.
Vamos con otra pregunta. En el momento en que mi hijo cumpla la mayoría de edad, ¿le puedo pagar la pensión de alimentos a él directamente?
No, en absoluto.
No.
Aunque sea mayor de edad, supongo que hay un divorcio y que hay una sentencia fijando esta cantidad y en esta sentencia se fija que esta cantidad es para alimentos del hijo, pero que se tiene que entregar a la madre del niño.
Al tutor. Sí, a la madre o el padre,
a la
que
madre
al que
o
tenga
el padre.
Claro, al que tenga la tutela, ¿no?
Exacto.
Claro.
En este caso, hasta que el niño o la niña no pueda valerse por sí solo, el padre o la madre tienen la obligación de pagar estos alimentos y tienen obligación de pagarlos al padre o a la madre
que tiene la tutela.
De acuerdo con la sentencia.
¿Y valerse por sí solo implica tener un contrato de trabajo? ¿Ahí desaparece esta pensión?
No desaparece nunca directamente. Es decir, pero puedes instar que desaparezca cuando... No basta tener un contrato de trabajo, porque podría ser un contrato por horas muy corto, en donde, por ejemplo, cobrará al mes, no sé...
Algo que no le permite vivir,
exacto,
por su cuenta.
500 euros, 400 euros no le permite, claro, vivir por su cuenta. Por tanto, si vive con la padre o con la madre, pues estos tienen que seguir manteniéndolo. Tiene que tener... una posibilidad de supervivencia económica individualizada.
Es decir, ¿tiene que estar emancipado?
No necesariamente. No es necesario que esté emancipado, pero que aún siga viviendo con su progenitor, pero que gane 1.200 euros al mes en un trabajo, pues aunque viva con el progenitor, ya se entiende que no necesita el otro progenitor estar pagando unos alimentos porque ya puede vivir de...
¿Quién lo evalúa? Porque claro, hoy en día 1.200 euros no te permiten emanciparte.
No,
claro.
Yo no he hablado de emanciparse.
No, pero lo que, por eso le digo que va a seguir viviendo bajo el techo de uno de los progenitores. Entonces, ¿quién evalúa la situación para decir puede ya no darle la pensión de alimentos?
Al final el juez.
El juez.
Al final el juez, es decir...
Y el sentido común de los padres,
de
¿no?
Los
padres. Si tu hijo necesita, ¿no?, de esa pensión, ¿no?
Que
no,
si por, claro, se ponen de acuerdo los padres ya no hay ningún problema, y si ya no tendrá que ir al juez y que el juez decida si con esta edad, con estos estudios y con este trabajo que tiene ahora, ya puede quitar esta pensión al otro cónyuge.
Claro, entiendo que la relación entre los cónyuges o excónyuges no es muy buena, ¿no? Porque ya la pregunta nos hace entrever que quiere pagarle directamente a su hijo, ¿no? Al cumplir la mayoría de edad. La ley dice que no, que la mayoría de edad en este caso no significa nada.
Exacto.
Claro. Vamos con una más. ¿Es legal que la empresa que me haga un contrato de trabajo por una categoría inferior al trabajo que voy a desempeñar? Es decir... Es que es un poco trabalenguas. ¿Es legal que una empresa me haga un contrato de trabajo por una categoría inferior al trabajo que desempeño?
No.
No es legal.
Legal no lo es. Ahora bien...
Que ocurre, sí.
Que ocurre, sí. Pero lo que pasa es que en los convenios hay que estar al convenio. Los convenios últimamente no hablan de categorías. Hablan de grupos. Y dentro de este grupo de trabajo hay distintos trabajadores de distinta... Por ejemplo, puede haber el ayudante de cocina, el ayudante de comedor, el ayudante de camarero. Si te ponen en otro grupo, en un grupo inferior al que tú estás trabajando, pues yo entiendo que tendrías derecho a, sin perjuicio de denunciar el tema en la inspección de trabajo, a reclamar la diferencia retributiva.
Claro.
Pero legal no lo es. Es decir, tú, la empresa tiene que adecuarse y tiene que contratarte para aquel trabajo que vas a realizar.
Claro.
No por
si, si te, claro, si te contrata como mecánico no sé cuántos, no puede pagarte como si fueras el auxiliar o el técnico o el ayudante.
O si te contrata de auxiliar de cocinero, no puede hacerte hacer de cocinero.
Claro. Pues es ilegal.
Sí.
Se puede denunciar ante
inspección
de trabajo.
De trabajo sería.
Bien, pues vamos con la última. Si el propietario del piso donde vivo de alquiler decide venderlo, ¿me lo tiene que comunicar? ¿Y qué ocurre si el propietario vende la vivienda sin notificarme la venta?
Tiene obligación de notificarlo.
¿Mm?
Y el inquilino tiene un derecho de tanteo y de retracto. El tanteo es anterior a la venta, es decir, el propietario tiene que decirle al inquilino: mire usted, yo quiero vender este piso y lo quiero vender por 200.000 euros. Usted está primero si me lo compra. Si no se lo dice, cuando el inquilino se entera de que se ha vendido, puede poner un retracto. Es decir, puede decir: habéis vendido, tú has comprado al comprador un piso, yo tenía derecho a comprarlo antes que tú, por tanto, el piso me lo tienes que poner a mi nombre.
Tiene una preferencia.
Y yo tendré que indemnizarte por lo que has pagado, más los gastos que hayas podido tener. Pero que sepa el inquilino que el inquilino se mantiene el contrato de arrendamiento en las mismas condiciones que tenía con el antiguo dueño. Esto siempre.
Bien, pero, pues la respuesta es sí. A todos sí, me lo tiene que se lo tiene que comunicar al inquilino y no puede notificarle si ya una vez que lo haya vendido.
Y teóricamente debería ponerlo en la escritura de compraventa. Uh-huh. El vendedor debe decir el piso está alquilado.
Claro.
Y debería decir a quién. Hasta incluso sería conveniente que el inquilino, si no le interesa comprar el piso, le interesa seguir como inquilino por el tiempo que le dure el contrato, personarse en la propia notaría para renunciar al derecho de tanteo y retracto.
Bueno, pues hay bastantes medidas de protección en este caso,
sí,
¿no? Para
sí,
el inquilino.
Sí, sí.
Mateu Canyelles, moltes gràcies.
A vostè.
Gràcies. Ahora responderá el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ya está por aquí.
Hoy por hoy, Mallorca.